Estás escuchando La Huella. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Ana Laura y les doy la bienvenida al tercer episodio de esta temporada de Soft Skills, esta vez para hablar de trabajo colaborativo. ¿Qué habilidades requiere esta forma de trabajar con otros de manera adaptativa? ¿Qué pasa con el clásico rol del líder y de cada integrante de la organización? Para profundizar en estos aspectos, invitamos a Virginia Borrajo, quien además nos explicó conceptos claves como redes de colaboración, comunidades de práctica, learnability y sentido de propósito, entre otros. Antes de comenzar la charla, conozcamos un poco más a Virginia.
Hola, soy Vir Borrajo, soy directora de Recursos Humanos de la consultora Studio Lodge. Soy psicóloga especializada en el mundo del trabajo y en las organizaciones. Hace más de 15 años que acompaño a las organizaciones en sus procesos de transformación cultural, en lo que tiene que ver con el mindset ágil y el mindset digital. Y me especializo también en prácticas que hacen al learnability y nuevas formas de aprendizaje en el mundo hoy. Tengo un recorrido universitario, mi corazón ahí también en lo que tiene que ver con la docencia universitaria en grado y posgrado, y un propósito muy fuerte en acompañar los procesos de aprendizaje para el mundo actual.
Bienvenida, Vir, ¿cómo estás?
Hola, Ana, muchas gracias. Muy bien de estar acompañándolos.
Muchas gracias a vos y a Studio Lodge, por supuesto, por acompañarnos en esta oportunidad, en esta temporada de Soft Skills, en la que venimos hablando de cambio, de vertiginosidad, de mundo VUCA, BANI, VUCA, y todas aquellas habilidades que nos deberían acompañar en el ámbito laboral para poder ir adaptándonos. Y quisimos convocarte en este episodio en particular para empezar a hablar de lo que es el trabajo colaborativo, que se está hablando demasiado, pero queremos como profundizar más y aclarar algunas ideas, algunas reflexiones al respecto. Entonces, para ello, me gustaría que comencemos hablando de por qué hoy es importante o por qué hoy es un tema el trabajo colaborativo en las organizaciones.
Bueno, es interesante arrancar por esa pregunta, Ana, porque nos da un poco el enfoque de tendencias en el mundo del trabajo, ¿no? Digo, yo creo que las organizaciones son respuesta de su contexto y se van articulando y se van adaptando en función de también lo que el contexto les pide. Durante muchos años las organizaciones vivieron en un contexto que era predecible, ¿sí? Que lo que sucedía en el contexto no impactaba tan fuertemente y las prácticas organizacionales podían ser sustentables en el tiempo, sostenibles, podríamos decir, sin grandes cambios. Hemos evidenciado a partir de la pandemia una fuerte crisis, si se quiere, en las capacidades en el mundo del trabajo, pero pre-pandemia esto ya se venía instalando, ¿no? Las organizaciones necesitaban empezar a responder en un contexto de incertidumbre, en un contexto de cambios a veces agresivos, ¿no? A veces turbulentos, y para esto necesitaban que sus dispositivos de trabajo también cambiaran, ¿no? Entendemos, por ejemplo, que en el periodo pandémico todos nosotros tuvimos que revisar nuestros propios esquemas. Y al revisar los esquemas entendimos también que trabajar con otros tenía que ser más fluido, más adaptativo, teníamos que lograr llegar más rápido y teníamos que valernos también del uso de las tecnologías, ¿no? Quizás no sabíamos cómo trabajar con lo que la disponibilidad tecnológica nos daba y fuimos aprendiendo. Usamos Zoom, usamos pizarras digitales, usamos salas y de alguna manera se empezaron a sentar las bases para que el trabajo colaborativo cobre peso y tenga sentido en el mundo de las organizaciones, ¿no? La estructura quizás piramidal, burocrática, jerárquica, tradicional, en la que fueron creadas estas organizaciones tradicionalmente empezó a crujir. Ya no nos era tan útil, la información tenía que fluir más rápido, tenía que tener otra velocidad. Entonces empezaron a crearse lo que llamamos hoy quizás células de trabajo, proyectos multidisciplinarios, ¿no? Distintos enfoques de cómo resolver la actividad diaria. Y ahí el trabajo colaborativo empezó a tener, si se quiere, su punto de anclaje en toda esta lógica.
Perfecto. Vino como justo a cubrir esa necesidad que en la pandemia fue imperiosa, que obligadamente, digamos, nos hizo timonear hacia otro rumbo y buscar nuevas alternativas, como vos decías, también tecnológicas, ¿no? Porque fue sumarnos y aprender mientras lo usábamos, no hubo como un periodo previo de adaptación ni nada.
Así es. Y fíjate qué interesante esto que traes, ¿no? Porque tiene que ver también con la complejidad y la experimentación. Las personas aumentamos muchísimo nuestra capacidad de experimentación, que quizás la teníamos un poco dormida, ¿no? Porque en el mundo del trabajo parecía estar todo mucho más cómodo, sabíamos cómo hacer nuestro trabajo, teníamos una rutina, esa rutina
no es tenía un horario, ¿no?
Bien estructurado, y lo que no sabíamos probablemente en algún archivo estaba explicado con algún proceso o algún tutorial. Sí. Se nos quemaron todos los papeles, ¿no? Claro. Digo, nada de eso alcanzó y tuvimos que salir a experimentar, y para salir a experimentar nos dimos cuenta que el trabajo con otros es mucho más simple de lograr, ¿no? Que en esa experimentación, si yo trabajo sobre mi red de colegas, sobre mi red de profesionales, sobre mi red de contacto, empiezo a generar una experimentación que tiene que ver con la creación, tiene que ver con la innovación, pero sobre todo tiene que ver con las personas, cómo me conecto con otros para hacer que mi trabajo pueda ser posible, ¿no? Quizás yo no sabía usar Zoom, no sabía usar estas plataformas digitales, pero me podía bajar una charla de YouTube y después podía hacer un WhatsApp con algún compañero y que me vaya indicando cómo hacerlo. Y como bien vos decías, Ana, experimentando, fuimos logrando aumentar nuestras capacidades casi sin saberlo que lo estábamos haciendo y que había instalado, por suerte hoy, para aumentar nuestro learnability, ¿no? Nuestra capacidad de aprender en forma permanente en el mundo del trabajo.
Bien, bien. ¿Y qué habilidades específicas podrías contarnos que deberíamos tener a nivel equipo y también en los líderes que implique este cambio, ¿no?
Y es un desafío. Es un desafío hoy implementar esas habilidades porque el primer punto con el que tendríamos que romper es con el concepto tradicional de lo que es el trabajo basado en el empleo. Sí, si yo me pongo a pensar que mi trabajo tiene una cantidad de horas y tengo una transacción horas-dinero por lo que realizo y no encuentro un propósito, no encuentro un sentido en mi trabajo que pueda hacer que cuando no sé resolver algo tenga que salir a explorar, tenga que salir a conectar con otros, tenga que armar red, tenga que trabajar en comunidad, empieza a centrarse una idea de trabajo donde a mí me gusta llamar sos un emprendedor adentro de la organización o sos el propio emprendedor en tu vida emprendedora, pero con esa capacidad proactiva de ir en búsqueda de resolver lo que no está dado por el mundo del trabajo, ¿sí?
Es como un cambio de rol, prácticamente.
Absolutamente. Es un rol más activo, ¿no? Es un rol que, de alguna manera, te invita a tener que poder resolver problemas que antes no tenías dados, no estaban desarrollados. Y para todo esto, yo creo que es clave empezar a trabajar con esta idea de cómo armo mi propósito laboral, ¿no? Digo, ¿cómo doy valor? ¿Cómo genero transformación? ¿Qué significa el trabajo para mí? Y si realmente tengo ganas de sostener eso a nivel equipos, ¿no? Quizás para aquellas personas que esto realmente sean emprendedores de sus negocios, esto lo vean más cercano, porque así fue siempre el trabajo en sus vidas, ¿no? Y tuvieron que ir aprendiendo de esa manera y con otros. Pero para aquellos que venían de un mundo organizacional ligado al empleo, esto es un cambio de paradigma enorme y cambia la centralidad en el trabajo. Yo pienso que se empiezan a activar no solo redes de colaboración, se empiezan a activar comunidades de aprendizaje, ¿no? Donde empiezo a unirme con otros porque tenemos un fin común, porque necesitamos resolver los mismos problemas, porque queremos innovar en el mismo, en la misma línea o en la misma, en el mismo eje, ¿no? Y las comunidades, fíjate que nacen o son resultantes también de áreas más técnicas, ¿no? Las comunidades en sistemas, en tecnologías, fueron las primeras que han salido, lo que uno escucha como también los makers que fueron creando determinados contenidos. Y justamente tiene que ver con que me junto con otros, me reúno con otros para crear conocimiento que no está dado desde el mundo académico, ¿no? Que tengo que salir a conectarlo y a vivirlo y a experimentarlo, a la práctica, ¿no? Y que quizás la experiencia de otros me nutra y me sirva para resolver ese nivel de desafíos del mundo del trabajo. Entonces, hablamos de redes de colaboración, hablamos de comunidades, de práctica, hablamos de aprendizaje, hablamos de propósito, ¿no? Y todo esto también en un nivel que empieza a generarse una red de confianza. El trabajo también cambia el sistema de liderazgo, ¿no? Digo, claro. No puede ser el mismo. No puede
Incluso,
pensar en el mismo
incluso
lugar.
con lo que decía antes, ¿no? Que el trabajo se divide más en células y por proyectos y demás, entonces ahí el liderazgo inevitablemente en la práctica también se modifica, ¿no? Es otro rol el que debe asumirse.
Absolutamente. Pensamos que para que el trabajo colaborativo se pueda instalar, necesito primero un líder que hay algunas teorías que lo llaman líder como arquitecto social. Me encanta el
Mira.
concepto de pensar que puedes ser un
Sí.
arquitecto, pero de relaciones también, ¿no? Y te lleva esto a cómo construís el vínculo con las personas de tu organización, con tus clientes, con tus usuarios, y de alguna manera pone en escena cómo construyo productos y servicios con la mirada en el centro de las personas, ¿no? Lo que tanto hablamos de people centric aparece también en el liderazgo, fuertemente como un eje a desarrollar. Estos líderes arquitectos sociales son también los que movilizan que esas redes se puedan construir, facilito que se puedan construir, ¿no? Y rompen con la idea de la información siempre fue un sistema de poder. Lo habrás escuchado, Ana, ¿no?
Sí, un
Como
montón de veces,
el que tiene la
totalmente.
información tiene un paso
Tiene poder.
adelante en
Sí,
el mundo de las organizaciones. Entonces
sí,
digo,
sí.
el liderazgo en red y poder pensar en el liderazgo colaborativo es todo lo contrario, es el mundo de la transparencia, ¿no?
Claro.
Digo, y la transparencia tiene que ver con esto, con que habilito información para que otros puedan hacer, para que otros puedan actuar y para que puedan tomar decisiones en tiempo real, basadas en datos y basadas en análisis. Y otro
Bien.
punto que me gusta del liderazgo y me gustaría sumar es el líder como un catalizador de cambios, ¿no?
Ajá.
Porque digo, veníamos hablando de un mundo en complejidad, un mundo que va movilizando y cómo que el líder no opere de alguna manera solo desde el mando control, sino el líder que habilita que los cambios se den, que habilita que tenga un equipo que puede innovar sin tener miedo a
Total,
equivocarse, a crear
sí.
distinto, ¿no?
Se posibilita.
Exactamente, es un líder que posibilita, que habilita el cambio. Y muchas veces en este concepto que vos decías de células o de red, a veces está dentro de la célula, ¿no?
Claro.
No es una figura jerárquica por fuera, sino que en el trabajo colaborativo es un miembro más de ese equipo de trabajo.
Bien, bien. Y este gran cambio, ¿no?, de paradigma que vos antes mencionabas, ¿qué impacto crees que tiene en la cultura organizacional?
Hoy estamos en una transición, a mi parecer, dolorosa, ¿no? Digo, los equipos hoy no lo están viviendo, en la mayoría de los casos, como un final feliz, ¿no? Parecería que atravesar todo esto duele, y duele porque las organizaciones y el mundo del trabajo está en esa transición, donde todavía me encuentro que las estructuras burocráticas, piramidales, que la información circula de manera lenta, que necesito la aprobación de la aprobación de la aprobación de la aprobación para poder lanzar algo, y quizás cuando lancé mi propuesta, mi competidor la lanzó antes y no llegué por tiempos, no porque no tenía la idea. Y esto es muy
Claro.
frustrante para los equipos y sucede, ¿no? Y pierden propósito, pierden motivación. Entonces digo, estamos en esa transición donde todavía esas estructuras están y están conviviendo con estructuras que empiezan a trabajar colaborativamente y que empiezan a ser ágiles. Entonces, nosotros decimos hoy que hay que tener como una capacidad ambidiestra, ¿no? Saber nadar en pileta, pero saber nadar en río también. Y depende del contexto, me va a tocar un agua u otra y voy a tener que salir nadando, ¿no? Y de eso un poco se trata el contexto actual, cómo mis capacidades se van amoldando a estas dificultades donde todavía, a pesar del cambio, a pesar de la pandemia, decíamos, a pesar de la complejidad, muchas organizaciones siguen manteniendo un sistema muy rígido o muchas, quizás, emprendedores todavía les cuesta incorporar este mindset digital o este mindset ágil a sus negocios, ¿no? Y en paralelo, las iniciativas de agilidad que van surgiendo y la innovación que el mercado te pide para poder seguir siendo sostenible en este futuro del trabajo que cada vez es más competitivo. Así que creo que estamos en esa transición, yo todavía veo en esa transición, como te decía, como cierta frustración de los equipos, pero también entiendo, y por eso me parece clave, poder dar una mirada de futuro con propósito y con foco, ¿no? De hacia dónde vamos y qué queremos construir y que esto es parte de esa construcción.
Totalmente, y porque estamos en aprendizaje constante también, ¿no? Es como esto de convivir, como vos decías, con las dos aguas, y bueno, el proceso puede ser doloroso, pero va a tener buenos frutos seguramente.
A mí me gusta mucho, Ana, pensar que en esa transición en la que estamos también vamos siendo cada vez más resilientes, ¿no? Vamos aprendiendo de esas experiencias que quizás nos dieron frustración o no nos permitieron llegar a los resultados que queríamos alcanzar, pero nos brindaron un aprendizaje maravilloso haberlos transitado y quizás algo de eso podamos llevar después al mundo del trabajo, ¿no?
Bien, perfecto. Y ya para ir cerrando este episodio, me gustaría que nos cuentes cómo ves a futuro, ¿no? ¿Qué desafío a futuro tienen las organizaciones para incrementar esta habilidad del trabajo colaborativo?
Para que el trabajo colaborativo se dé, sobre todo hay que trabajar sobre esta transición cultural, ¿no? Digo, yo creo que acá la cultura y la cultura en la que somos todos, la que hacemos todos, ¿no? No te vas a encontrar al señor cultura caminando por la calle y le puedas decir, no, tenemos que cambiar la cultura, ¿no? Digo, muy por el contrario, empieza como a ser una responsabilidad individual de cada una de las personas que conviven en este mundo del trabajo, de ser conscientes, de comprender hacia dónde va, de hacerse cargo de los desafíos que esto genera. Si uno quiere seguir teniendo, sumando su empleabilidad o teniendo un valor dentro del mundo del trabajo, una marca de valor dentro del mundo del trabajo, y también colectivo desde las organizaciones, ¿no? A mí me gusta mucho pensar en este rol de las organizaciones como rol de conciencia, un rol ético que fomente cómo puedo transitar esta transformación en un entorno también de bienestar, donde las personas puedan sentirse que son capaces de transformar su trabajo sosteniendo también su salud mental, ¿no? Y a mí hay una doctora en Psicología Evolutiva del Desarrollo de la Universidad de Stanford que me encanta y de paso aprovecho para compartirles el libro, se llama Mindset, la actitud del éxito. Esta psicóloga es Carol Dweck y ella cuenta de una transición entre lo que es la mentalidad fijo, fixed mindset, y la mentalidad de crecimiento y grow mindset, ¿no? Y ella dice que en nuestras vidas nosotros hemos tenido la capacidad de ser flexibles, de poder revisar esquemas de las formas de hacer las cosas, pero que probablemente en los sistemas organizacionales, con el rendimiento, la productividad, lo vamos perdiendo y tenemos miedo a tener que hacerlo porque tenemos que entregar los resultados y estos resultados cada vez son más rápidos, más agresivos. Y de alguna manera tenemos miedo a equivocarnos, tenemos miedo a romper con esa lógica de rendimiento y apelamos a nuestra fixed mindset, que es un pensamiento conservador que nos preserva, ¿sí? Pero que no nos va a permitir nunca trabajar colaborativamente porque es un pensamiento que es más individual, ¿no? Como de una lógica, un talento muy individual, muy personal, donde la persona se preserva sola. Entonces, digo, esta transición de cómo empezar a crear comunidades, cómo empezar a entender que la conexión con otros me potencia, cómo empezar a comprender que la innovación va a requerir un aprendizaje en el error siempre que sea explorativo, ¿sí? Todo eso me va a dar capacidades para empezar a armar un entorno más resiliente, apoyado en otros y sobre todo de un aprendizaje, como vos decís, permanente, ¿no?
Bien, sí, justamente en el episodio anterior estuvimos con Ceci del Valle hablando de adaptación al cambio y también estuvimos hablando un poquito de estos dos tipos de mentalidad, así que nada, viene también a colación del episodio anterior. Ha sido un gusto, Vir, tenerte hablando de este tema tan, tan actual e importante para el desarrollo y crecimiento de las organizaciones y de las personas también, porque como bien decías, es responsabilidad de todos. Así que te agradezco un montón tu participación. Déjanos dónde podemos encontrarte, a vos, a Estudio Loch, lo que desees, este es tu espacio.
Bueno, Ana, muchas gracias por convocarme, para mí también es un placer acompañarlos en este espacio y me encantó ser parte de estas cápsulas. Nosotros trabajamos mucho en las redes, así que me pueden buscar a mí, Virginia Borrajo, en LinkedIn o bien Estudio Loch, también en LinkedIn y ahí seguramente podamos seguir armando esta comunidad de aprendizaje de la que vamos contando.
Totalmente. Gracias, Vir. Muy amable.
Gracias a ustedes.
Dale seguir a La Huella para recibir las notificaciones de los nuevos episodios. Además, estamos en las redes sociales como @desarrolloprofesionalcac. Nos encontramos en el próximo episodio.